Le está buscando la vuelta, podríamos decir, de alguna manera, que tiene que ver con el proyecto de ley bases, conocido como ley ómnibus, que se está no debatiendo el proyecto en sí en este momento, sino escuchando las posiciones de distintos sectores de la sociedad que se ven modificada su actividad o sus intereses en función de este proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Les adelantábamos más temprano que íbamos a hablar con el diputado, nuestro representante en la Cámara de Diputados, en este caso por el PRO, Sergio Capossi, que está ya conectado en línea. Le agradecemos su comunicación. Sergio, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar.
Bueno, gracias por atendernos, Sergio.
Por favor.
Bueno, queríamos saber cómo viene evolucionando lo que están escuchando en la Cámara de Diputados y el análisis que están realizando ustedes como fuerza política del PRO y representantes del pueblo rionegrino en la Cámara de Diputados en función de esta ley, este proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional.
Sí, digamos que desde el 11 de diciembre estamos trabajando con ellos, primero en el bloque, después con una manera, entre comillas, de un interbloque, porque ya formalmente no existe, pero con gente de la Unión Cívica Radical, hacemos Coalición Federal, del ARI, algunos partidos provinciales. Venimos analizando no solo esta ley, bases y principios que nos remitió el Poder Ejecutivo, sino también el decreto de necesidad de urgencia. Así que las tareas son arduas. En el día de hoy vamos a recibir aproximadamente unas 40 representaciones de organizaciones intermedias, desde colegios de abogados, asociaciones de fruticultura, pesqueras, defensa al consumidor, o sea, cultura, lo más variado que uno se puede imaginar. Como para, porque ya nosotros mañana vamos a tener un plenario y aparentemente, aunque no tenemos la convocatoria oficial desde la presidencia de la Cámara, habría una sesión el mismo día sábado, como para tratar ya en comisiones y definir la aprobación o los cambios que sugerimos a la ley ómnibus, ¿no?
Sergio, la verdad es que teniendo en cuenta que se trata de una ley que bueno, involucra, no sé qué cantidad de artículos tiene la ley, por ejemplo.
664.
Bueno, ya pasando de los 664 artículos más, el decreto de necesidad de urgencia que implica la derogación o la reforma de 360 leyes vigentes hasta el momento,
Correcto.
es el tiempo, realmente el Congreso, la Cámara de Diputados, ¿puede avanzar en un tratamiento en sesión
No,
de estas características?
definitivamente no. Si vos me preguntás cuál hubiese sido la técnica legislativa con la cual yo hubiese estado de acuerdo, primero que la ley trata temas tan diversos como que si los jueces tienen que llevar toga y un martillo, que se lo conoce como machete, a derogación de algunas formas de crédito, que es como un pagaré que se llama warrant, que es una ley que ha quedado en desuso porque tiene más de 100 años, a la reforma educativa o la reforma electoral. Hay temas y más de 50 artículos referidos a la reforma del Código Civil y Comercial. Ahí no vemos ninguna necesidad y urgencia. Lo que nosotros creemos es que lo que dijo el presidente Milei en su campaña y la actitud que está tomando junto a su gabinete es encarar una reforma impositiva, una reforma estructural muy importante del gobierno, del Estado en sí, y tendríamos que haber hecho foco en eso. Y los otros temas, faltan 2 meses para marzo, lo podíamos haber derivado en otro proyecto de ley para que hoy, a partir del 10 de diciembre pasado, los diputados, los senadores, tuviésemos 2 meses para escuchar a todas las organizaciones comprometidas con estos temas y sacar conclusiones y dividir los proyectos según su jerarquía. Por ejemplo, el tema de la legislación electoral. No hay ninguna urgencia porque la primera elección que vamos a tener es de acá a 2 años y quiero dejar en claro que no hay que confundir la reforma que plantea la ley, esta ómnibus, con la boleta única. La boleta única, ha tenido media sanción el año pasado en Cámara de Diputados, ahora se giró a Cámara de Senadores, y bueno, Cámara de Senadores la devuelve con un par de observaciones, pero eso es, va por otro carril. Entonces, modificar es muy complejo, tal vez a la audiencia no le interesa, pero a nosotros como rionegrinos sí nos tiene que preocupar, porque perderíamos representación en la Cámara de Diputados, y porque el conurbano bonaerense tendría 27 diputados más, con lo cual los que son conocidos como los varones del conurbano bonaerense, cada uno tiene la posibilidad de tener su propio diputado. Con lo que se termina la ley de cupo femenino, o sea, ya no existe más, y también se corre cierto riesgo, más que cierto, es un grandísimo riesgo, que desaparezcan las minorías, porque como la elección que se propone es unipersonal, el que gana, gana, y el que sale segundo no entra, por más que haya sacado el 49% de los votos.
Sergio, yo la otra vez escuché también una nota que hizo nuestro compañero Adrián Moreno con usted y noto que malestar con estas propuestas que están todas mezcladas, todas juntas. Como bien señalaba, hay un objetivo de reforma tributaria, de reforma de todo el esquema económico del gobierno nacional, que tendría que haber ido aparte, y otras reformas que están todas mezcladas, ¿no? Ahora, ¿esto significa que va a haber un voto negativo de su parte hacia la ley ómnibus, por ejemplo?
Nosotros tenemos un sistema de semáforos, que hay algunas que están con la luz roja, la cual de ninguna manera vamos a dar el ok, a tal punto, creo que la más conocida, la que el público puede haber escuchado, es las propuestas realizadas con relación a la pesca. Ahí pedimos que se hicieran una serie de cambios. Coincidimos con la opinión de los cinco gobernadores patagónicos, más el intendente de la ciudad de Mar del Plata, porque es uno de los puertos más importantes, y el gobierno nacional se comprometió a dar marcha atrás y enviar un nuevo proyecto o modificar la ley en lo que eso respecta. También el tema de las economías regionales, tanto se ha pregonado de eliminación o baja de impuestos, y cuando uno ya tiene lista la cosecha, ya está en proceso de empaquetado y envía al exterior de la fruta, la pera, de la manzana, de bueno, inclusive del vino, ponerle ahora un derecho de exportación del 15% es un tiro en la sien, porque verdaderamente en esas producciones regionales, esas economías regionales, el margen de ganancia, más en un proceso hiperinflacionario como el que tenemos, no se puede de un día para el otro hacer una retención del 15%, puede ser un golpe letal. Entonces esas cosas no estamos de acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo es en ver los circuitos del gobierno, en racionalizar el Estado, en hacer que la burocracia no sea para nosotros algo tan pesado. Por ejemplo, transferir un automóvil acá implica un costo de alrededor del 6% del valor del vehículo. Y aparte un trámite burocrático donde uno termina yendo a un gestor. En los países desarrollados eso se hace vía web y a uno ingresa los datos del comprador, del vendedor, y le llega el título a su casa a los pocos días. Entonces, esas cosas, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? En lo que hace a simplificarle la vida al ciudadano.
Pero
en otras, no.
Sergio, claro. Lo que pasa es que yo hasta ahora vengo siguiendo el debate y encuentro que hay tantas cosas negativas en lo propuesto, tantas luces rojas encendidas, lo propuesto, que se pierde lo que puede llegar a ser un cambio interesante en el que estén todos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer como ciudadanos para saber realmente lo que votan nuestros diputados en la Cámara? ¿Cuáles son los aspectos que sí van a votar a favor ustedes?
No, a ver, nosotros tenemos en claro que la ley tiene un 90% de cosas positivas. Lo que no estamos de acuerdo es esto, cuando se mete en la ley cosas que no eran urgentes. Repito, el tema electoral, el tema de algunos impuestos, algunos sistemas del Código Civil que no había necesidad de aplicarlos ahora o modificarlos ahora, teníamos tiempo. El sistema de arbitraje, la reforma laboral, estamos de acuerdo que es esencial hacerlo, y quién puede estar en desacuerdo en crear este fondo de cese laboral, para que el trabajador que el día de mañana decide a cambiar de empleo, hoy en la situación actual, se va de la empresa y no tiene un peso en su bolsillo. En cambio, con un fondo laboral, ha capitalizado durante un año, dos, tres o los que fueren, y se lleva su capital. Y quiero dejar en claro que la ley lo que prevé es que de ninguna manera se afectan derechos adquiridos y siempre la indemnización piso es la que reconoce hoy la ley de contrato de trabajo. En eso estamos 100% de acuerdo, como estamos de acuerdo en que hay que eliminar las multas esas que triplicaban las indemnizaciones y que eran nada más que para mantener una industria del juicio, que lleva a las pymes a no incorporar más personas, ¿no?
Claro.
Más trabajadores.
Sergio, bueno, no quiero que se nos pase el tiempo sin preguntar por las leyes, las reformas que generan un impacto fuerte en la cultura. Hemos escuchado hablar a muchos referentes, sabemos que ha habido gente de Río Negro en contacto con ustedes para pedir el acompañamiento, que no aprueben esas leyes. ¿Cuál es el posicionamiento?
Nosotros mantuvimos varios encuentros con distintos referentes de la provincia vinculadas a cultura. Es más, te doy otro dato. En el apuro de sancionar esta ley, se convocaron a tres comisiones nada más: presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales y legislación en general. La Cámara de Diputados tiene 42 comisiones, una de las cuales integro es cultura. Nosotros propusimos una serie de modificaciones al proyecto de la ley. En cuanto al Fondo Nacional de las Artes, al Inca, al teatro, a música, creemos que no hay que cerrarlo, sino que hay que racionalizarlo. ¿Por qué? Cuando fue creado, en el año 57, por ejemplo, el Fondo de Teatro, por Ocampo, el 89% de los ingresos que tenía el fondo se destinaban a desarrollos culturales. Hoy el 70% para pagar salarios. O sea que solamente el 30% le llegan a producciones teatrales o musicales, con verdaderamente una carga de burocracia que no tiene sentido. Entonces lo que se plantea acá es que dependa directamente de la Secretaría de Cultura y que los proyectos vayan directamente, precisamente como programas, y no como una estructura burocrática en el medio, que tiene un montón de individuos que, para colmo, son políticos. Entonces no les interesa la cultura en sí, porque saben que a los 4 años se van, y lo que tenemos es un estancamiento muy importante. Entonces lo que queremos es eso, volver a las fuentes. Y nosotros el proyecto que le agregamos es el del mecenazgo, que no está previsto en la ley. Que aquellas empresas que hoy tributan un 32% de impuesto a las ganancias puedan destinar de ese porcentaje hasta un 5% a patrocinar eventos culturales o individuos vinculados a la cultura y a la educación.
Sergio, esto que mencionaba de la estructura implicaría que, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro no tenga referente en Río Negro.
No, cada uno va a tener, a través de la Secretaría la Secretaría de Cultura, un referente, sí, por supuesto. Pero hay muchas delegaciones a lo que verdaderamente tiene que ser el espíritu federal, que las provincias vuelvan a tener la injerencia que deberían tener. No porque ahora tenemos un fondo nacional, entonces ese fondo nacional maneja toda una estructura burocrática y siempre se dispara a los mismos. Vemos el 90% de los proyectos del Inca, por ejemplo, son estrepitosos fracasos.
¿Por qué?
Porque no llegan, porque son con un contenido ideológico que después terminan viéndose en canales como Volver o demás, y se han gastado cientos de millones de pesos en cosas que no les han servido a la gente. Entonces, el desarrollo local lo tiene que hacer la provincia. Si tenemos que hacer documentales, si tenemos que hacer... Esto tiene que estar muy vinculado con el turismo también. Nosotros tenemos miles de cosas para mostrar y lo único que mostramos al mundo es Bariloche y localmente las grutas. Y la provincia tiene miles de encantos para fomentar: rutas del vino, turismo religioso, ecoturismo, turismo aventura. Miles de cosas que ahí tendríamos utilizando los recursos de los del arte audiovisual. Hoy no lo podemos hacer porque la provincia está quebrada, y porque Nación tiene una estructura que no le interesa. Tenemos que recordar que poblacionalmente somos más chiquitos que un partido del conurbano bonaerense, entonces a Río Negro no le llega nada.
Sergio, nos queda un minuto nada más. Quería cerrar, que nos cuente, hoy tienen una reunión en Río Negro, en Bariloche, entiendo que es por este tema, por el tema de lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados.
Sí, nosotros teníamos una reunión plenaria hoy en Buenos Aires, nos la cambiaron para mañana, entonces yo aproveché, me vine ayer, estuve de regreso acá en Bariloche, porque tenemos que con las cámaras empresariales, con turismo y demás, distintos eventos para tener, por ejemplo, recién yo estaba hablando del fondo de cese laboral, hay algunas voces que tenemos que escuchar, porque en lo que es el 90% de las empresas de Argentina, que son pymes, que tienen menos de 10 personas en relación de dependencia, es una salida, es una posibilidad de incorporar más personal, genial. En cambio, cuando estamos hablando de pymes de más de 300, 400 personas que tienen que aportar el 8% de cada uno de sus sueldos, bueno, ahí la cosa cambia. Entonces lo que estamos viendo es de lograr un mix. Decir, bueno, pongámosle un coto, decir, esto está reservado para empresas de menos de 100 personas, por ejemplo. Y para eso tenemos reuniones con cámaras acá en Bariloche.
Bien. Bueno, Sergio, seguiremos atentos al debate, a lo que ocurra en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Y buen día. Bueno, era Sergio Capozzi, diputado del PRO, representante.